Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos queda media horita con La Linterna encendida. Lo último sobre la crisis diplomática con Argelia es un comunicado de su embajada en Bruselas esta misma tarde con tres ideas. Primero, dice textualmente que la supuesta medida del gobierno de frenar las transacciones corrientes solo existe en la mente de quienes la reclaman y de quienes se han apresurado a estigmatizarla. Dos, sobre las entregas de gas a España, asegura que seguirá asumiendo todos los compromisos con España. Y tres, niega que la suspensión de los tratados con España afecte ni directa ni indirectamente al acuerdo Argelia-Unión Europea. El gobierno español dice que será pues satisfecho. Veremos cómo se concreta esto en las próximas fechas. El gobierno argelino lamenta la premura de la Comisión Europea, que ha reaccionado sin consultarles, dicen, ni verificar con ellos sus acusaciones. Se refieren al comunicado que sacó esta mañana a Bruselas tras escuchar al ministro José Manuel Álvarez. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. En Bruselas siguen con enorme preocupación la última crisis diplomática y comercial abierta entre España y Argelia. El problema es que, más allá de los desencuentros que puedan surgir entre dos países, suspender, como ha hecho Argelia, las transacciones económicas con España viola el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea, porque los tratados comerciales no los firma Argelia con España, sino con toda la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha viajado de urgencia a Bruselas, asegura que se puede debatir si esto es fruto del cambio de postura en torno al Sáhara Occidental. En cualquier caso, recuerda que España no ha hecho nada para abrir esta crisis con Argelia.
El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia, y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
Por cierto, que desde la Comisión han dejado claro que pondrán en marcha todas las herramientas necesarias para responder ante cualquier medida que pueda afectar a España como país de la Unión Europea.
En Moncloa reconocen que han calibrado mal la reacción de Argelia ante el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara, pero la estrategia pasa por dejar que sea el ministro de Exteriores quien resuelva la crisis, mientras Sánchez sigue sin pronunciarse 48 horas después. Menudo es él. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. No ha sido posible conocer de viva voz la opinión de Pedro Sánchez. No se le ha escuchado un pronunciamiento. El presidente ha protagonizado tres actos blindados a la prensa desde que el miércoles reafirmó ante las Cortes su giro sobre el Sáhara. Tirar de plasma le ha servido para presentar programas a cuenta de los fondos europeos con declaraciones grandilocuentes.
Vamos a aprobar un plan, el talento científico innovador, con más contratos pre y postdoctorales y accediendo a una plaza fija tras finalizar su itinerario postdoctoral.
A pesar del personalismo de su estilo en la toma de decisiones, Sánchez ha descargado en sus ministros toda la presión. Han sido su barrera, su parapeto, y a la cabeza de todos ellos un discutido José Manuel Álvarez, a quien la crisis con Argelia le ha pasado factura interna. La Moncloa ha evitado que el presidente se quemara en un momento delicadísimo de las relaciones con un proveedor clave de gas.
Más cosas. Hoy se ha confirmado que los precios de mayo se dispararon un 8,7, sobre todo por los carburantes y por los alimentos. Para que te hagas una idea, los combustibles son un 86% más caro que hace un año, o sea, casi el doble. La electricidad, un 49%, el aceite de oliva un 36% más, los huevos o la harina un 25%, y la leche o el pan más del 15%. También suben la inflación subyacente y todos los organismos económicos vaticinan que el IPC se mantendrá en niveles similares lo que queda de año. Hoy lo ha dicho el Banco de España, que además recorta el crecimiento previsto al 4,1%. Susana Moneo.
Es la tercera rebaja en las previsiones de crecimiento que hace el Banco de España desde diciembre. De nuevo se retrasa la recuperación de la economía, que no será efectiva, no volverá a nivel de prepandemia hasta el tercer trimestre de 2023. La huelga de transporte y la guerra de Ucrania han provocado una enorme desaceleración en el inicio de este año, lastrando la actividad, y la proyección de crecimiento se fija, por tanto, en el 4,1, pero advierte el banco emisor de que podría recortarse de nuevo. La crisis con Argelia es un elemento más de inestabilidad, reconocía Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España. Si deriva en problemas de suministro, afectará directamente entonces a la inflación y al crecimiento. Las nuevas previsiones suavizan el impacto de la inflación para este año en tres décimas, la deja en el 7,2 euros por el tope del gas, que rebaja el precio de las energías, pero siguen subiendo los alimentos y el resto de los bienes de consumo. Los precios subirán también más de lo previsto en los próximos 2 años.
Más cosas. Atención al nuevo choque institucional que asoma en el horizonte. Te cuento, este domingo vence el mandato de 4 magistrados del Constitucional y hay que renovarlos en bloque. El problema es que 2 de ellos los debe elegir el gobierno y otros 2 el Poder Judicial, que no puede hacerlo porque está en funciones. Moncloa pretende nombrar a los suyos, a sus 2, sin esperar al gobierno de los jueces. Patricia Rossetti.
Sería un descrédito para el gobierno. No puede saltarse la Constitución, nos dicen fuentes jurídicas. Y la Constitución es muy clara. Exige la renovación de 1/3. Y 1/3 son 4 magistrados. No solo los 2 que corresponden al gobierno. Los otros 2 son competencia del Consejo, que no puede hacer nombramientos en funciones por impedimento legal. No vale todo para controlar el TC como sea, nos dicen nuestras fuentes. Además, nos cuentan desde el propio Constitucional que si el gobierno se empeña en nombrar a sus magistrados, podría encontrarse con que no puedan tomar posesión. El sector conservador podría rechazar esa renovación. Otra cuestión, nos dicen desde el Consejo General del Poder Judicial, es que el TC se pronunciase sobre los recursos contra la reforma que impide los nombramientos. Si anulase esa reforma, se podrían volver a hacer nombramientos y se desatascarían los tribunales, pero estos recursos están en manos de magistrados del sector progresista. Las fuentes confían en que tras las elecciones andaluzas se puedan llegar a acuerdos.
Mónica Oltra arremete contra el informe de la Fiscalía que le atribuye haber dado directrices para ocultar los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La vicepresidenta valenciana asegura que le han sorprendido las conclusiones de la Fiscalía e insiste en su inocencia. COPE Valencia, Ana Matamales.
Mónica Oltra no solo descarta dimitir pese a la dureza del informe de la Fiscalía que le atribuye la directriz de ocultar los abusos y de desacreditar a la menor abusada, sino que además cuestiona el informe del Ministerio Público al asegurar que si se cuestiona lo que han declarado ante el juez 13 responsables de la Consellería es que España tiene un problema de defensa democrática. Si finalmente resulta imputada, Oltra también descarta dimitir, ya que ahora parece que la línea roja que marcaba cuando los casos afectaban al Partido Popular no existe. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha comenzado ya la deliberación para decidir si finalmente la imputa o no, así que la decisión parece que es cuestión de horas, incluso de días.
Y termino en Málaga, donde el Infoca sigue trabajando para dar por extinguido el incendio de Sierra Bermeja, que ha arrasado ya 3.500 hectáreas. Por ahora está estabilizado. Los 2.000 vecinos desalojados han vuelto a casa, mientras los efectivos de la UMI se retiran tras 2 días luchando contra un fuego muy parecido al de hace unos meses. Hace unos minutos, el portavoz de la UME, Aurelio Soto, nos ha contado cómo fueron esos primeros momentos de lucha contra las llamas.
Pues nos encontramos con un incendio similar al del año pasado, mismas características, con el desafío orográfico como principal amenaza, como principal hándicap el que salvar, y luego pues con las condiciones meteorológicas que en un principio pues eran desfavorables, puesto que era un viento que venía más del noroeste que va dejando la humedad en la Sierra de Ronda y ya llega muy seco a Sierra Bermeja.
Miguel y Adriana son un matrimonio de Madrid. Se conocen desde hace 30 años y los 2 se dedican a lo mismo, la publicidad. Pero hay algo más que comparten y es su fe. Sí, siempre han trabajado juntos en agencias de publicidad y de comunicación y los domingos, pues oye, iban a misa. Hasta ahí, lo normal. Pero la JMJ de Madrid en 2011, ya ha llovido, les hizo darse cuenta de un detalle. Todo el mundo enseñaba orgulloso los símbolos cristianos, también los más jóvenes, algo que no ocurría en el día a día. Después de ver eso, les vino una idea a la cabeza. Nos lo cuenta Miguel.
Al salir de la JMJ, nos dimos cuenta de la alegría de la gente, ¿no? De la unión que había entre todos. Nos dimos cuenta de que no tenían miedo en llevar banderas, camisetas, mochilas tuneadas, rosarios colgando, bueno, mensajes cristianos, de todo. Por decirlo de alguna manera, no se cortaban. Pues ahí surgió la idea. Surgió la idea de decir, hagamos de nuestra profesión una vocación y diseñemos cosas bonitas de Dios para el cristiano de hoy.
Miguel y Adriana creen que muchas personas tienen miedo a decir que son cristianos y más aún llevar algún tipo de mensaje o símbolo que se relacione con Dios.
En España, fuera de lo que pueda ser una Semana Santa o unas Navidades, normalmente escondemos nuestra fe. A mí me da la impresión de que hay cierto reparo, ¿no? O miedo en que hablar de ello pueda afectar a tus relaciones o incluso en el trabajo, ¿no? Por eso uno de los objetivos o mensajes que Have a Good Time quiere lanzar es ese. No te escondas, sé valiente y da testimonio de tu fe, sin miedo. O sea, ¿cómo vamos a callar algo tan grande?
Have a Good Time es el nombre de este proyecto. Todo esto fue una locura al principio. Claro, no podían dejar su agencia, el trabajo, para empezar de cero con una idea tan arriesgada. Así que estuvieron combinando ambos esfuerzos durante un tiempo, pero fíjate, el nuevo proyecto les gustaba tanto que en pocas fechas acabaron por dedicarse a ello al 100%. Tenían muchas ideas, mensajes y nuevos productos por fabricar.
Diseñamos productos para que la gente pueda usar o tener presentes en su día a día. El objetivo es tener cosas que nos recuerden nuestra fe, porque realmente el ritmo diario nos ciega, ¿no? Los productos favoritos de la web, pues no sé, la cesta de pan para la mesa, danos hoy nuestro pan de cada día, el felpudo para la entrada, Dios bendiga esta casa, los delantales, Dios anda entre pucheros, sudaderas, camisetas, y últimamente las cestas de recién nacidos, con mensajes en los bodys y en los baberos para el bebé.
La realidad es que disfrutan con su trabajo, quizá más que antes, pero también es cierto que esto da para lo que da. Miguel y Adriana lo tienen que hacer prácticamente. Todo.
Realmente nuestro trabajo como publicistas siempre nos ha encantado, o sea, hemos disfrutado muchísimo los dos, pero antes era mucho más sencillo porque creas una idea, la diseñas, la vendes y facturas, ya está. Ahora diseñamos, buscamos proveedores, fabricamos, gestionamos la web, los pedidos, atención al cliente, somos tres personas y no damos abasto, pero la alegría y el gozo de trabajar en esto nunca antes lo habíamos sentido.
También tienen proveedores muy especiales, buscan que además de originales sus productos sean únicos, así que colaboran con algunos conventos. Ellas, esas monjas, fabrican artículos artesanales. Puede parecer que todo esto que te cuento es de persona mayor, que está alejado de los jóvenes, que los chavales de ahora son los más tímidos a la hora de comprar estos productos, o que no les interesan. Bueno, pues, sorpresa. Todo lo contrario.
Si hacemos caso a los datos de la web o los que proporciona Instagram, el 80% son mujeres y el 20% hombres. La edad media de ambos está entre 25 y 40 años. Aunque realmente la mejor referencia de la gente para nosotros son los que vienen al estudio. Hay de todo, pero lo que más nos impresiona y nos encanta es la cantidad de gente joven que está surgiendo.
Esto es una empresa, ¿eh? Y claro, hay que ganar dinero para que sea rentable. Ya son 11 años, el camino ha tenido problemas, lógico, pero son optimistas. La compañía cada año va mejor y ellos en lo personal no pueden estar más contentos.
A nivel personal hemos crecido muchísimo. Hemos conocido gente maravillosa de la iglesia, de diferentes grupos, comunidades, carismas, bien a través de las redes sociales o porque han venido al estudio a conocernos. A nivel económico, cada año vamos creciendo en ventas, pero es verdad que es a base de pico y pala con mucho trabajo. Y ahora estamos estudiando varias propuestas para empezar a vender en Latinoamérica, porque hay un mercado enorme por conquistar.
Claro, Latinoamérica. Allí dicen que el mercado es brutal. Esta pareja dice que allí no se avergüenzan de los símbolos. De hecho, los demandan y lo muestran. La intención de Miguel y Adriana era conseguir esto mismo en España. Y poquito a poquito, producto a producto, lo van logrando.
Cuando pedimos una factura en la gasolinera o en cualquier otro sitio, que no es Have a Good Time, sino Have a Good Time, de Dios. En el momento que dices la palabra Dios, la gente se abre y dice, ah, eres la de Dios. O dice, pues yo creía. Ah, pues yo tengo fe, pero no practico. Entonces te da una oportunidad para tener una conversación, una pequeña conversación de fe. Y eso es muy bonito.
Tras estos 11 años ya, están igual de ilusionados o más con lo que hacen, siguen surgiendo ideas nuevas y de verdad hay cosas muy chulas, ¿eh? Camisetas, sudaderas con mensajes del tipo All you need is God, sudadera en azul marino con la letra blanca, muy chula, por cierto, pareja. Bueno, todo lo que necesitas es Dios, tazas con frases muy originales, hasta baberos para los más pequeños.
El propósito era servir con nuestro trabajo a Dios para que todo el mundo le conozca. Si cualquiera de nuestros productos sirve para que alguien le busque o se acerque a él, pues ya habrá merecido la pena. Cuando te encuentras con Dios, esta noticia de que Él vive y de que te ama, quieres compartirlo con los demás y ya merece la pena.
Este es el proyecto que iniciaron Miguel y Adriana después de la JMJ en Madrid, un proyecto que cambió el rumbo de sus vidas y que tras mucho pico y pala, pues siguen sacando adelante. Espero que sigan utilizando esa creatividad publicitaria durante mucho tiempo para hacer cosas tan bonitas como esta. Te recuerdo la página, Have a Good Time. Nos vamos al cine, llega el fin de... Encabezando los estrenos de este viernes, una película en la que los dinosaurios conviven con los humanos.
El poder de la genética se ha desatado.
Cometimos un terrible error.
Si nuestro mundo va a sobrevivir, lo que importa es lo que hagamos ahora. Es eso.
El carnívoro más grande jamás visto.
Han pasado casi 30 años desde que Steven Spielberg, utilizando técnicas digitales, diera vida a unas criaturas que se extinguieron hace millones de años, los dinosaurios. Una aventura que comenzó con Parque Jurásico. Uy, cómo pasa el tiempo. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Jurassic World Dominion es la peli que cierra la segunda trilogía de la saga. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, me ha gustado menos que las anteriores de esta trilogía de Jurassic World, incluso que de las anteriores de Jurassic Park, porque lo que viene a hacer es fusionar estas dos franquicias. Vuelve a dirigir Colin Trevorrow, que fue el que rescató Jurassic World, el que inició de nuevo toda la saga. Y luego pues tiene una trama inicial buena, que es una plaga de langostas gigantes, el secuestro de la hija de una doctora, que es un clon ella misma. Pero claro, como quiere meter a todos los actores y a todos los personajes de todas las películas anteriores, pues acaba viendo demasiadas tramas que Colin Trevorrow no controla del todo, ¿no? Se tira más a lo Indiana Jones o a lo Bourne, con muy buena secuencia de acción, eso sí, o sea que hay una persecución por las calles de Malta que es absolutamente antológica. Y luego vuelve a salir el bicho más grande del mundo, el depredador más grande, el giganotosaurio o algo así. Con lo cual me ha decepcionado un poquito y creo que podía haber sido bastante más brillante el broche de toda esta saga.
Competir contra los dinosaurios a priori es una batalla perdida, pero ¿algún otro título para este fin de que merece la pena, Jero?
Pues vale la pena Tenor, que es una película francesa de Claude Zidi Jr. No es muy original porque es la historia de un rapero, repartidor de sushi, hermano de un boxeador clandestino que va a clases de contabilidad y que de pronto por una serie de circunstancias puede intentar convertirse en tenor en el Palacio de la Ópera. Y también es maja, positiva, aunque no es redonda, La Voluntaria, la última película de la española Nelly Reguera, con Carmen Machi haciendo de una jubilada que se va de voluntaria a un campo de refugiados de Lesbos. Está bastante bien, pero le falta un hervor. Claro, no es fácil rodar allí y que todo lo que ruede sea interesante y tenga frescura. Pero bueno, es una película valiosa también, La Voluntaria.
Una peli francesa y una española para quien no quiera sufrir con los dinosaurios. Gracias, Jero. Buen fin de...
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene.
Los estrenos de fin de semana, todos los viernes en La Linterna.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa. Impositiva. Fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.719. 40719. Serie 13013.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Schlichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Hola, Israel.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
No puedo empezar de otra forma, Ángel, porque hace justo una semana aterrizábamos en el Congo, en Kinshasa.
Sí.
Lo hacíamos para conocer la realidad del país, uno de los más ricos del mundo y a la vez de los menos desarrollados. Y es que esta semana escuchábamos en la linterna voces como la de Adele. Esta religiosa congolesa vive muy cerca de un cementerio. Te contaba que allí hay niños de la calle que pasan todos sus días allí.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empiezan también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Echar raíces en un cementerio.
Joder, macho,
estos brutal. Niños de la calle. Y también vimos cómo misioneros españoles cambian vidas. Por ejemplo, Sor Ángela Gutiérrez.
Buah.
Hermana hospitalaria asturiana.
Qué señora.
Nos contaba que Kinshasa es un psiquiátrico sin techo, decía. Que nadie acoja a los enfermos mentales. Bueno, ella sí. De hecho, está construyendo una nueva casa.
El enfermo mental aquí es un desgraciado. Una persona que trae mala suerte, que tiene malos espíritus y que tiene que estar fuera de la familia. Y hay días, por ejemplo, en Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
200 personas.
A los que tienes que comer, limpiar, alimentar.
Todo.
Madre mía.
Y en el avión de vuelta, ¿te acuerdas que hablábamos de lo duro que sería llegar a España y ponerse a hablar,
sí,
de todo el politiqueo?
Sí.
Pues te ha tocado.
Pues toma.
Claro, toma. Crisis argelina incluida entre España y el país africano. Y fíjate que a mí el ministro Álvarez tampoco me transmite.
Pues no sé.
No sé por qué, pero.
No sé por qué lo dices.
No me transmite mucha seguridad.
El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
¿A que cuando alguien habla así y entre palabra y palabra mete 3 segundos en blanco o en silencio, a que transmite seguridad, confianza en el discurso, fortaleza, energía, estar convencido, convicción? ¿A que sí? ¿A que sí?
Pues no, la verdad es que no. Bueno, y hoy ya estábamos empezando a sufrir a Alex, y te preguntarás, ¿quién es Alex?
¿Quién es Alex?
No es un nuevo compañero de la linterna, simplemente es lo que anunciaba Herrera ayer a las 6 de la mañana.
No, ayer no.
¿Ayer?
Esta madrugada. A las 6 de la mañana todavía.
No, pero fue ayer.
Ayer jueves.
Ayer jueves, a las 6 de la mañana.
Que como ya he seguido con eso.
Parece el tráiler de una película de terror.
La que nos espera es menuda, damas y caballeros, para este fin de semana. ¿Por qué? Porque llega Alex. ¿Quién es Alex?
Eso.
Un ciclón.
Dios.
¿De dónde viene?
Ah.
Norte de África.
Yeah.
¿Y qué trae?
Ah.
La llave del horno.
¡Ay!
Un horno ibérico.
Joder.
Temperaturas superiores a los 40 grados.
Ahí lo tenemos. Alex. Qué peligro. Y una semana en la que también llegaba esta linterna Jorge Alcalde para contarte que el pollo fue un animal exótico durante muchísimo tiempo, que lo domesticamos hace relativamente poco. ¿Y a ti qué se te ocurría? Pues bueno, que siempre es un buen momento para meterte gratuitamente con John Uriarte.
A ver.
Pollo es un amigo del hombre muy reciente. No lleva cientos de miles de años entre nosotros. Lleva apenas unas decenas de miles de años.
Caramba. Pues viendo así animales que ves por ahí sueltos y oyéndote, dices, igual dentro de X años John Uriarte se está comiendo un perro.
Bueno, esperemos que a eso no llegue. Pero escapa de cualquier cosa.
¿Este?
Pero espero que a eso no llegue.
Bueno, yo te digo lo que se puede ver. No te digo lo que se puede ver. ¿Qué?
Pobre hombre.
¿He mentido?
No, es que no quiero hablar mal de él, si no está.
Pues, es igual, yo sí. No he mentido. No.
Lo mejor es que Jorge Alcalde, dentro de su seriedad, decía, sí, es capaz de cualquier cosa.
La verdad.
Bueno, que es mayor este hombre, Ángel. Ten paciencia. Por cierto, quien es casi de la quinta de John Uriarte, pero sigue haciendo historia, Rafa Nadal.
Igualito.
Sí, sí, nacieron, hicieron las catequesis de la comunión juntos. Esta semana se pasaba por el partidazo Rafa con Juanma Castaño después de ganar su gran slam número 22.
Yo sigo jugando tenis siempre y cuando siga siendo feliz haciendo lo que hago, ¿no? Si hay un momento dado que dejas de ser feliz porque el dolor te hace no poder ser feliz, que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta, pues entonces sí que es momento de pensar en otras cosas, ¿no?
Y vamos a esperar a la linterna de la iglesia con un grande, un hombre que nos dejó tal día como hoy, en 2004, hace 18 años, y es Ray Charles.
Pues en cuatro minutos están aquí los colegas de la linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Por aquí estamos preparados, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, nos vas a hablar de un sitio que a mí me sigue poniendo la piel de gallina y lo tengo muy calentito.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Congo.
Sí, señor. Mucho me he acordado yo de vosotros.
¿Sí?
Tenemos al Papa Francisco que pospone el viaje al Congo y Sudán del Sur, como venimos contando. Y aquí en la cadena COPE vamos a recorrer algunos puntos también de las ciudades andaluzas para ver cómo trabaja la iglesia en aquellos lugares de mayor necesidad. Vamos a conocer cómo es el día a día de un monje contemplativo del monasterio de Cardeña, en Burgos, que además ha participado en el proceso sinodal que se clausura mañana aquí en España y del que también vamos a hablar mucho hoy, porque es un hecho importantísimo que va a marcar una nueva forma de ser iglesia.
Pues te espero en tres minutos y te escucho, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so.
A ti.
¿Has elegido la canción tú solo?
No, sí.
Ya decía yo que no era tuya.
Antonio, pon la que quieras, que son todas buenas.
No, ya decía yo que no era tuya. ¿Qué te pides?
Me voy a Coruña.
¿Ah, sí?
A ver el Depor, a ver si asciende.
Ah, muy bien. Pues nada, llévate la camiseta que no te atreviste a ponerte el otro día en Kinshasa.
¡Hala!
¿Es verdad o no?
Es verdad, es verdad.
Ah, coño, claro que es verdad. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Don't come back no more. Oh, don't hurt me like that.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.